¡Ya! ¡Pum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Para gozar el sabor de una salsa, no hay nada mejor que la de tomate.
Un saludo a todas las personas que se están conectando a través del Facebook del Semillero de Antropología y Medios o a través de la señal de Un Rosario Radio. Mi nombre es María Fernanda Gutiérrez y les estaré acompañando en el nuevo episodio de Antropovoces. Y de fondo lo recibimos con un tema que nace y se cocina desde las montañas del Eje Cafetero, que es Tomate, una canción de campo y sabor, que es una agrupación campesina que busca mostrarse como una propuesta educativa y cultural con la cual se fomenta la agroecología y la defensa del alimento. Y escogimos esta canción justo porque nos transporta el tema del cual les queremos hablar hoy en la transmisión. Esta semana se celebra el Día Mundial de la Alimentación, que se desarrolla específicamente este viernes 16 de octubre. Y estando así de cerca de esta celebración, no quisimos dejar pasar la oportunidad para hablar del alimento, pero desde una dimensión social y política. Pero bueno, antes de entrar como en detalles, quiero darle un saludo a los panelistas que me están acompañando hoy. ¿Cómo están Santiago y cómo están Natalia?
Hola, ¿no? feliz de estar acá una vez más en Antropovoces y espero que les guste mucho el tema del día de hoy. La verdad no es un tema que trato mucho, pero me encanta. Creo que tenemos unos invitados geniales que más adelante nos van a conversar mucho más al respecto.
Hola a todas las ciberoyentes, a todas las personas que se están conectando con nosotros a través de nuestro Facebook Live de Antropomedios UR y a través de la señal en vivo de Rosario Radio. A Mafe y a Santiago, que hace mucho no los veía en este espacio de Antropovoces y tampoco tocábamos hace rato este tema, por lo menos que tenga que ver con la alimentación. Entonces, muy chévere cómo de volver a entrar a hablar estos debates y más con los invitados que tenemos el día de hoy.
Sí, es cierto, hace mucho no estamos por estos lados y realmente es un gusto volver a estar acá. Pero bueno, entonces, para iniciar con el programa, me gustaría como contarles a todas las personas que nos están viendo un poco sobre qué trata esto del Día Mundial de la Alimentación. Entonces, como, bueno, este día, que es el 16 de octubre, es reconocido en 1979 en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en la cual la FAO, que es la Organización de la Alimentación y la Agricultura, valga la redundancia, proclama que este día debe ser reconocido como el Día Mundial de la Alimentación. Y esto se hace con la finalidad de promover y hacer un llamado de atención a los estados y sus poblaciones sobre la problemática del hambre, la pobreza y la desnutrición. Pero también el reconocimiento de este día se une a una estrategia de la ONU por cumplir con los objetivos del desarrollo del milenio, con los cuales se busca la superación de algunos problemas que afectan el desarrollo humano, como la eliminación de la pobreza y del hambre. Y bueno, ya con un poco de esta historia institucional, me gustaría preguntarles a ustedes, a Natalia y a Santiago, que me contaron un poco sobre por qué creen que el alimento se puede volver un tema de relevancia social o política, o si se quiere, como de interés para las ciencias sociales.
Bueno, yo creo que algo muy chévere del programa de hoy es que está entrando en coyuntura con la noticia de que el programa de la ONU sobre alimentación, del ACNUR y eso, ganó el premio de paz, el Nobel, es que el premio, ganó el Nobel de paz, porque precisamente era como todos estos, para visualizar un poco como todos esos procesos que se están dando de erradicar el hambre, ¿no? Pero pues llevamos mucho tiempo tratando de erradicarla en muchas poblaciones en las que pues claramente siempre están invisibilizadas económicamente y socialmente, y en la que siempre ha sido muy difícil y es un reto, y esto parece que fuera infinito, o sea, que fuera un ciclo pero nunca se cerrara y nunca se cerrara, porque el hambre siempre va a estar, pero entonces no hay los recursos económicos, pero entonces el Estado tampoco responde, pero entonces las ONGs no tienen de dónde financiarse siempre. Entonces, precisamente por estas problemáticas y por esos debates que entran dentro de este problema para alimentar como a las personas con una alimentación digna, porque igual es un derecho. Creo que es importante precisamente las ciencias sociales para entrar a debatir por qué el Estado de verdad no se toma la tarea de suplir completamente un alimento, de por qué no hay financiación, de por qué no se ha podido erradicar el hambre como tal. Entonces creo que ahí entramos como a debatir un montón de cosas existenciales también.
Sí, totalmente de acuerdo. Desde la antropología, pues tenemos la antropología de los alimentos, de la alimentación, que igual es un eje muy chévere, que incluso nosotros como semillero de antropología y medios tuvimos un acercamiento una vez a un posible proyecto en asociación con un semillero de la Javeriana para hablar de seguridad alimentaria en la población guayú en la Guajira colombiana. Entonces yo creo que igual es una temática que siempre es muy recurrente en las áreas de antropología, de sociología, se habla mucho. Incluso conozco mucha gente que actualmente están estudiando con nosotros en el Rosario, que están enfocando su tesis en alimentación. Entonces pensaría que es un panorama que está abierto. En Colombia hay mucho tema por trabajar, en Latinoamérica hay mucho que decir al respecto. Entonces más bien invitaría a todo el mundo que no tenga ahorita un tema para pensar más adelante, que investigar. Acá hay un campo gigante, gigante para explorar.
No, y de hecho la cuarentena se vio mucho, o sea, el simple hecho de que todo el mundo era a trabajar, pero los campesinos no podían hacerlo, porque entonces ¿quién sustentaba el alimento al país? ¿Sí? Como también un montón de cosas en las que la tierra también tiene que ver, porque somos un país que netamente es campesino, o sea, todo lo que producimos viene del campo. Entonces es como también uno mirar desde esos temas, con el simple hecho que tú sepas qué estás comiendo desde que te sientas a desayunar, ¿sí? ¿De dónde viene lo que estás comiendo? ¿Quién lo cultivó? ¿Quién lo hizo? ¿Sí? ¿Se hizo acá? ¿Se hizo en otro lado? ¿Es importado? ¿Qué pasa? ¿Cómo cuestionarse esas cosas también?
Sí, exacto. Yo siento que la alimentación es un tema que se puede abordar desde muchísimas, muchísimas aristas, nomás con el tema que mencionas al inicio, que es como de la seguridad alimentaria, pero ahí también hay un debate gigante que es como seguridad o soberanía alimentaria, ¿no? Entonces seguridad es como dar lo necesario, pero la soberanía es que la gente tenga como un poco la autonomía para escoger qué comer, dónde comerlo, qué cultivar, cómo cultivarlo. Entonces como que sí, en serio, la alimentación es un tema tan político y tan como conflictivo al mismo tiempo, porque es algo cotidiano que muchas veces uno como que lo deja de lado, o sea, como comer y ya, pero uno no se da cuenta del montón de procesos y problemáticas y dinámicas tan violentas que hay detrás, no sé, de un plato de comida, como, no sé, por ejemplo, el arroz que uno lo come todos los días, pero no se da cuenta como que detrás de eso hay una serie de monocultivos, una agroindustria muy, muy tenaz. Entonces, no sé, me parece muy, muy interesante como este tema de la alimentación.
Totalmente, totalmente. Incluso en los colegios, ¿no? Como cuando uno le daban como esos kits de que pues para alimentarse, y la verdad era como lo más procesado, o sea, ni siquiera era como, sino era como lo más barato, lo más procesado. La gente que también hace como contratos recorruptos, no sé, hace poco, yo no sé si recuerdan la noticia como de un contrato que hubo en un colegio público para hacer vender como las carnes del almuerzo, y no era como carne de res, sino era carne como de caballo viejo, o sea, como esas cosas que uno dice, Dios mío, o sea, es un alimento, es para niños, se supone que es un plan estatal, es un plan, sí, ¿dónde están las garantías también del alimento? Que si lo hicieran con, que eso también siento que es un problema de empresas terciarias, que si lo hicieran con campesinos directamente, no. Yo siento que esto no se vería, ¿sí? Pues también pensar un poco como en esas tejer esas redes, pero bueno.
Y quizás también acortar un poco como el circuito de pues del alimento, o sea, como que uno no consuma alimentos como exportados, o una vez vi que eran como unas manzanas que se cosechaban aquí en Latinoamérica, se mandaban a empaquetar como por allá en Europa y luego las devolvían a Colombia, entonces es como absurdo. Y uno, sí, al final de cuentas, o sea, uno se da cuenta que no es como alimentar lo que motiva a este tipo de empresas, sino es como solo lucrarse. Entonces, pero bueno, antes de seguir acá, porque siento que se nos va a soltar mal la lengua en esto, por allá cuando se oye el perro, vamos a pasar a una pausa y para que todas las personas estén pendientes, para cuando volvamos les tenemos una serie de invitados muy especiales para empezar a hablar con mayor profundidad este tema de la alimentación. Entonces ya volvemos.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Muy poca gente conoce esta planta de tierra fría. Fue el alimento sagrado del gran imperio del pueblo inca. Fue el alimento sagrado del gran imperio del pueblo inca.
Y volvemos con este Antropovoces. Un saludo de nuevo a las personas que quizás hasta ahora se están sintonizando con nosotros a través de la señal de Yo Rosario Radio o a través del YouTube del Semillero de Antropología y Medios. Hoy nos tocó por acá por problemas técnicos. Pero bueno, volvemos acá con el tema de la alimentación. Y para eso les traemos una serie de invitados muy especiales que hacen parte todos del Fogón Juvenil. El Fogón Juvenil ya ha estado en varias ocasiones acá en las transmisiones de Antropovoces. Entonces, un gusto tenerlos aquí nuevamente. No sé si quiera Santiago presentar un poco a nuestros invitados.
Claro que sí, nuestra primera invitada es Karen Almaza, tecnóloga en gestión ambiental y servicios públicos, integrante de la organización social y política Tierra Libre, con proceso social y ambiental en Bogotá con el colectivo Comunidad CIE Kika, actual representante de la Mesa Distrital de Educación Ambiental por la localidad de Tunjuelito, integrante del enclave juvenil El Fopa. Bienvenida Karen, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Antropovoces. Y nuestra segunda invitada es Dana Jaimes, integrante de la Red de Semillas Libres de Colombia, acompañante del Fogón Juvenil y Huertas Comunitarias Agroecológicas. Dana, me encanta tenerte otra vez en el programa, muchas gracias por aceptar. Y por último tenemos a Yair Naranjo, técnico agropecuario ecológico, integrante de la Organización Social y Política Tierra Libre, en el apoyo de las ECAS, Escuelas Campesinas Agroecológicas del Territorio de Sumapaz, y la Red de Semillas Libres de Colombia, donde integra el equipo dinamizador y en su nuevo centro acompaña a la Red de Semillas Libres de Boyacá y el Fogón Juvenil. Hola Yair, bienvenido.
Hola. Hola, buenos días, gracias por la invitación y qué bueno pues poder estar acompañando y tejiendo palabra aquí en este espacio.
Este es nuestro team favorito para hablar de la seguridad y la soberanía alimentaria siempre. Ya es como los favoritos de la casa de Antropovoces.
Sí, no, es genial tenerlos aquí nuevamente y pues ya como en el espacio como tal de radio. Entonces, pues nada, como que a mí me gustaría iniciar un poco porque nos contarán como desde qué dimensiones o desde qué aspectos podemos empezar a reflexionar sobre la alimentación. Entonces, no sé si Karen quieras iniciar con esto.
Gracias. No, pues primero pues agradecerles por la invitación. Creo que es la primera vez que aparezco por acá. Estrenándome en el espacio un poco. Y pues bueno, lo que dice Mafe, como iniciando como un poco el tema desde dónde inicia la alimentación, y es desde la semilla. Entonces allí es cuando empezamos a ver como todo el tema de cómo empezar a manejar el tema de la alimentación mientras tengamos una semilla que esté al alcance nuestro. Entonces, bueno, pues de esto hay un montón de cosas que podríamos hablar, pero primeramente me gustaría hablar es más como cómo entender la semilla ahorita en estos momentos en los que estamos como tal atravesando como en un momento en el que después de una revolución verde que viene desde los años 60, ahorita nos ha afectado con el tema de las semillas transgénicas y las semillas pues que están siendo de alguna forma intoxicadas y que asimismo están intoxicando también de alguna forma nuestras tradiciones y culturas y como tal desde las personas mucho más afectadas también, que es desde el campesinado y pues todas las comunidades nativas que la cultivan y todo esto. Pues para hablar un poco de ello, para ir entrando como a ese tema, teníamos como un breve análisis de lo que es las semillas un poco sacadas, bueno, extraídas, por así decirlo, industrialmente, y las semillas extraídas artesanalmente. Entonces aquí hay como una balanza que es muy desigual, porque las semillas transgénicas hoy en día están siendo de alguna forma controladas de casi del 100% de 6 grandes industrias, que más adelante pues de pronto se pueden estar hablando de ellas, pero son 6 grandes industrias de las cuales yo sé que muchos ya hemos escuchado cuando estamos pues también como con este tema un poco de la alimentación y la semilla. Estas industrias lo que hacen es también patentar mucho el tema de la investigación. Entonces es el 75% de las investigaciones están patentadas por ellas. Entonces ahí vamos viendo, bueno, cómo vamos manejando ese tema. Todas las investigaciones o digamos esos artículos también tienden a ser de acuerdo a los intereses de aquellas empresas, pues para que nosotros también entremos como en una información un poco más parcializada. Bueno, todo por ese lado, todo el tema del paquete tecnológico que le ofrecen al campesinado. Ahorita pues también hubo hace poco como unas polémicas en algunos países de Latinoamérica con el tema de una tecnología que están bien usando, que es el tema de las semillas suicidas, les llaman, y que es una semilla que sí puede que se germine, pero no va a dar. Entonces, pues eso también es como una estrategia para que los que siembran el alimento, pues no tengan tampoco la capacidad de poder tener sus propias semillas, porque también tener en cuenta que en un momento también se estuvo teniendo esto como una ilegalidad de que las personas tuvieran sus propias semillas. Entonces, aquí viene el contrapeso, la producción de estas semillas de una forma artesanal, la extracción de estas semillas de una forma artesanal. Allá encontramos un montón de grupos que se han luchado desde lo que son los custodios y las custodias, donde están las semillas, en la red de Semillas Libres de Colombia, la red de Guardianes de Semillas. Bueno, hay un montón así como de grupos que conglomeran más o menos unos 400 custodios y custodias, que uno dice, bueno, es un montón, pero a la final, pues, dentro de lo que es ese monstruo en el que ahorita estamos atravesando, es como que, bueno, hay que continuarle, y hay que continuarle dando. Entonces, pues, lo que hacen estos custodios es también no solamente proteger las semillas, sino que lo que uno diría que es el arte de cuidar la vida, porque es desde allí donde entonces empieza la alimentación, que es como el tema central, y de allí desprende todo lo demás, que es también el tema de una biodiversidad, que también más adelante pues la idea es poder tocar ese tema, todo un tema de memoria, todo un tema de ancestralidad y hasta espiritualidad, porque pues los custodios tienen como esa conexión especial con las semillas, cómo cuidarlas, cómo preservarlas, que eso es muy importante, y recuperar también muchas de esas semillas que alimentos que nos han venido quitando de nuestras dietas, de nuestra dieta como tal, metiendo como, por así decirlo, como un alimento más tradicional. Y de esta forma, pues ahí como para terminar, como por así decirlo, una intervención pequeña por ahora, es que una de las semillas que digamos acá en Colombia se ha venido más afectada por el tema de los transgénicos es el maíz. Entonces uno se da cuenta que el maíz es uno de los alimentos más ancestrales que se ha tenido en cuenta en el país, y aún así estamos en un balance de una forma un poco preocupante en el tema de que es uno de los que más ha sido afectado con el tema de los transgénicos, de los agrotóxicos, y de que estas grandes industrias empiecen a comercializarlo para entonces tener en su poder, como por así decirlo, como un monopolio de semillas, por un monopolio también del alimento. Entonces, pues, terminaría como por ese lado, por estos momentos, ya pues más adelante seguir como charlando frente a ese tema. Gracias.
Genial, Karen. Siento que nos diste un montón de datos como muy claves, y es pensar que sí, o sea, hablar de la alimentación también implica hablar como desde lo que nace, y eso también supone como reflexionar sobre todo la semilla. Entonces, muchas gracias como por todos esos datos. No sé si Santiago quieres continuar.
Claro que sí. Yo les quería preguntar, digamos, hablando un poco de diferencias, ¿qué diferencias se pueden ver en estos procesos de producción, consumo, transformación de alimentos, si comparamos lo que se hace a una escala industrial y global a una escala local, digamos, desde las organizaciones de ustedes? No sé, Jair, si nos quieres ayudar, o Ana.
Sí, o bueno, pues si quieres darle la vuelta, yo complemento.
Sí, un poco, bien lo decía Karen, en la producción de semillas, también recuperación y conservación, que se habla un poco más desde lo local, se ve un gran énfasis en cómo se ve la relación con la semilla y con el alimento, ¿no? Producir en Maxa, o también son escenarios también en disputa donde netamente es los monopolios o lo económico lo que prioriza un poco lo industrial. En cambio, en lo local se ve que es más el como la relación con el territorio, y se piensa en un sustento primero familiar y comunitario antes de empezar en una comercialización, que podemos dejarlo por ahí. Hay una en lo de transformación, que pronto yo lo voy a tratar, y le dejo a Jair como otro punto que es bastante importante, donde hay estas diferenciaciones. En la transformación, digamos, si bien pues la industria mundial de alimentos es un escenario muy, muy disputado entre esas mismas empresas o aglomerados internacionales, donde se manejan millones de dólares al año, y eso de alguna manera, sin saberlo, se ve en el consumo que estamos haciendo desde, digamos, la población en general, ¿no? Y ahorita hay que, digamos, tener en cuenta que también lo mencionaba Karen, el maíz como escenario o como un elemento primordial en la alimentación de los pueblos andinos, indígenas, culturas afrodescendientes, y la disputa que nos han puesto en ellos al, digamos, introducir o ir introduciendo los transgénicos, ¿no? Y estos transgénicos en transformación de alimentos se utilizan mucho en los que nos llamamos comestibles ultraprocesados, ¿no? Entonces, que soja y maíz es como la mayor cantidad de transgénicos que hay cultivados en el mundo, y eso los vemos en diferentes de estos comestibles ultraprocesados. Entonces están en golosinas, hamburguesas, salchichas, cereales, chocolates, sopas instantáneas, salsas, aderezos, y la soja, digamos, es un ingrediente muy común que se utiliza como en los preparados de panificados, cacao, leche en polvo, y todo esto, digamos, se va introduciendo en esa transformación de alimentos, como bien lo decía nuestra panelista. Esto también ha sido impulsado por el Estado, ya que es como las compras se priorizan, es hacia estas grandes empresas, o además porque generan un descuento cuando es a mayor cantidad. Entonces se preocupa más por darle la seguridad alimentaria, es decir, completar que sea un alimento, que tenga un alimento, pero sin importar su valor nutricional o si realmente está cumpliendo su papel de nutrir, ¿no? Por otro lado, digamos, la transformación de que se hace en lo local, comunitario, pues tiene una característica, y son alimentos que son sin procesar o mínimamente procesados, ¿sí? Ya después de las preparaciones es donde se puede de alguna manera alterar ese valor nutricional que tiene ese alimento sin procesar. Pero, por ejemplo, en esa transformación que hacen las comunidades, pues se tiene ese detalle de manejar poquita sal, poquita azúcar, o no utilizar el azúcar, endulzar con otras posibilidades que da, digamos, el estar en una comunidad y en una economía local cercana, el azúcar, la miel, otros alimentos que, digamos, pueden potenciar un poco el valor nutricional de esos preparados, sin que tengamos que introducir uno de estos alimentos ultraprocesados, que, digamos, nos afectaría o pierde su valor nutricional este alimento. Estas, desde lo que se hace, digamos, en las comunidades, es un poco rescatar esas preparaciones que hay. Si bien en el fogón nosotros hemos tratado de visibilizar toda esta memoria culinaria que hay en torno a los alimentos, pues creemos que es supremamente importante y hacerlo con elementos básicos que se pueden encontrar, y que ahorita es muy difícil, digamos, conseguir una harina en algún supermercado que no tenga alguna característica de ultraprocesado, pero se trata, digamos, se trata de llegar a estas instancias de la alimentación. También, digamos, se rescata que la transformación que se hace en comunidad local, en círculos cercanos, es confiable, y también incrementa un poco la retribución a lo que se cultiva en el campo, ¿no? Algunos campesinos prefieren transformar su propia materia prima en vinos artesanales, deshidratados, condimentos, panes, para así evitar intermediarios y fortalecer su economía familiar y los lazos comunitarios. Yo dejaría por ahí para que Jaime nos profundice otro de estas partes de la cadena, que es como la distribución y comercialización en estos dos aspectos.
Sí, y ahí Dana ya le mando la pregunta a Jair. Entonces, Jair, dale.
Bueno, pues son muchos aspectos a abordar, pero pues para tocarlos así de una manera muy sencilla, a la hora de comprender la distribución y la comercialización hay que partir de algo, y son dos conceptos: comida y alimento, ¿sí? Al abordarlos, primero la comida, como lo ha tergiversado la industria, todo el monopolio agroalimentario, es cualquier cosa que venga muchas veces empaquetada, ultraprocesada, con un montón de ingredientes que la gente desconoce, ¿sí? Entonces, eso se puede definir como comida, algo que te llena, pero no es seguro que te alimente, ¿sí? Ya los alimentos ya es algo que realmente no es procesado, que cumple las características que Dana nos compartía hace un momento, y es ese origen local, ya digamos esa dinámica de saber realmente uno qué es lo que se está comiendo y tener la certeza de quién lo produjo y demás. Entonces, en esa distribución y consumo, también como para continuar con esos comparativos, es muy diferente la comercialización de escala, la distribución globalizada, que en el marco de los tratados de los libre comercio y demás que estamos inmersos como países, pues mueve grandes volúmenes de mercancía derivados de muy pocas materias primas, como es el maíz y la soja, ya como lo mencionaba Anita. Y es que tenemos alrededor, para mayo de este año, con las últimas cifras actualizadas, en 2019 llegaron alrededor de 14 millones de toneladas de productos agropecuarios y de la agroindustria, en la mayoría alimentos. Y la mayoría son granos, piensos para alimentar animales y demás, ¿sí? Entonces, pensemos primero a la hora de distribuir y comercializar, ¿qué impacto genera eso en la producción campesina local, ¿sí? En cómo eso protege o no protege directamente esa producción campesina local, y que es muy diferente a esa distribución local de proximidad y de confianza que se busca, pues digamos, tejer desde la agroecología campesina, desde esa producción agroecológica campesina, en la cual pues se busca vender e intercambiar sus productos con el entorno local, distribuir en los municipios cercanos de manera directa y evitando al máximo todo el tema de la intermediación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cambian muchísimo las lógicas de la comercialización. Lógicamente, no son containers, no son volúmenes gigantes, sino es una producción local. Pero esos poquitos de producción local son los que sustentan aproximadamente el 70% de la dieta que consumimos todos los días, ¿sí? Esos poquitos. Sumar cada poquito de cada fruta, de cada especia, de cada poquito que cada campesino y cada campesino produce, suma el 70%, porque la agroindustria está empecinada en alimentarnos con muy pocas cosas transformadas de múltiples maneras, ¿sí? Entonces, es algo que es muy importante resaltar ahora, y pues también entender que hay unas condiciones muy desiguales. Hay subsidios, hay tratados de libre comercio, las carreteras, las líneas aéreas, marítimas, ya terrestres se hacen para poder favorecer esa gran distribución, pero la producción campesina local tiene que sacarlo a hombro, a lomo de mula, las vías terciarias están muy mal y eso encarece muchísimo los costos. ¿Y quiénes llegan allá? Los intermediarios, y los intermediarios fijan un precio sin tener en cuenta los costos de producción, y pues ya se ve lo que está saliendo tanto por estos días, para conectarlos con un caso en específico, lo que está sucediendo con la papa, y es la sobreproducción de papa que hay en este momento, porque pues ya por diferentes dinámicas no se ha regulado el mercado, hay intenciones de generar tratados de libre comercio para traer papa congelada de otros países, sabiendo que es uno de los productos que de los cuales depende la economía campesina de muchos territorios, y eso nos muestra directamente pues qué tanto se protege esa producción local, ¿sí? Y pues también que la producción, ya como para poder cerrar esta intervención, es muy distinta la producción campesina, local, agroecológica, en los mercados campesinos gestionados por las mismas familias, por asociaciones campesinas que tienen unos principios muy claros, a lo que es la redistribución por parte de tiendas o cadenas de tiendas que ahora venden productos orgánicos con unos altos márgenes de ganancia, que aunque con acuerdos más justos, sí, por decirlo así, con quienes los produce, encarece el acceso de esos productos a quienes los consume al final. Sí, entonces pues es algo importante que ya hablaremos un poco más adelante, lo que es el alimento como mercancía y no como derecho, que es lo que debía ser, que también nos ayudará a entender un montón de cosas y fallas y contradicciones que están pasando en el sistema agroalimentario global.
Precisamente para seguir un poco con esa línea de mercancía y no como alimento, y en la que la comercialización entra un montón a jugar, ustedes como organización, yo sé que se han planteado un reto gigante, y es precisamente cómo formar la tienda, formar las escuelas campesinas, formar como todo este tipo también de educación. No solamente desde los campesinos, sino también para la gente que no lo es, sí, como también para nosotros que no sabemos, de pronto en el momento no sabíamos que era algo orgánico, que era consumir un tomate orgánico y no transgénico, que era algo transgénico, porque también mucha gente no lo sabe y lo sigue sin saber. Entonces, precisamente con estos retos, ustedes como organización, ¿cómo han hecho? Como más allá, porque yo sé, ya explicaron que era algo local, pero ¿alguna vez se han planteado como el reto de decir, vamos a salir de lo local para hacer algo de pronto como en una tienda que sea un poco, no sé, como un mini mercado, un supermercado, como desde la organización? O sea, ¿se han entablado de pronto como el interés de visibilizarlo de una manera un poco más grande, más, pues obviamente con dificultades, pero se ha hecho como la intención de visibilizarlo más allá de lo local?
Bueno, ahí como para responderlo rápido, y ya como pues un poco también como de los tejidos en los que se está como tierra libre, por poderlo enunciar así muy rápido, que va conectado también con el quehacer de otras organizaciones, redes y demás. Uh-huh. La prioridad realmente es fortalecer dos pilares, el autoabastecimiento y la economía local. Okay. Que es lo primero, y ya más allá de eso, pues ya cuando exista una organización de las comunidades, pues no solamente acá el proceso Sumapaz, sino de las comunidades en general, para saber que han autoabastecido sus necesidades alimentarias, que se están alimentando bien, pues ya es pasar a fortalecer la economía campesina de una manera más directa. Así que pues son cosas que realmente pues no es como una meta en sí, como el producir volúmenes y de cierto modo estar copiando a la agroindustria, sino pues ir viendo realmente qué es lo que va generándose de más en esos territorios a partir de esa organización campesina, para pues ahí sí pensar pues cómo hacer que eso llegue a más personas y a más territorios. Ya pues es una de las proyecciones que se tiene el proceso, y pues es muchas de las proyecciones que tienen los territorios, ¿no? De cómo poder escalar, de cómo poder conectar más con la gente, y pues ya como para poder enfocarlo a este espacio y como a las propuestas que queremos hacer a continuación, ya más directamente como redes y como Fogón Juvenil, es conectar con quien consume el alimento. Porque pues en ese sentido toda esta distribución y toda la organización que se haga no tiene sentido si quien nos está viendo, nos está escuchando, no se concientiza de que todos los días come, y que todas las decisiones de compra son acciones políticas, todas las decisiones de siembra son acciones políticas, y favorecen una producción local o directamente pues favorecen ya todo lo que es el agronegocio y la agroindustria. Entonces tenemos que ser conscientes, poco a poco ir ganando esa conciencia de qué implicaciones tienen cada una de esas decisiones que tomamos a diario.
Bueno, Yair, nos mencionas varios temas para poder continuar después de una pequeña pausa que vamos a mandar. Entonces tenemos aquí pendiente como dos cositas, que es uno que me gustaría como que profundizáramos un poco en esto del alimento no como mercancía, sino como derecho, y otra cuestión que es como las propuestas de las que nos están hablando, que quizás tiene que ver como con esta lucha por el alimento digno. Entonces, antes de pasar a esto, vamos a mandar una pausa y ya volvemos.
Esa planta de tierra fría fue el alimento sagrado del gran imperio del pueblo inca. Fue el alimento sagrado del gran imperio del pueblo inca. Que no puede un quinoa la llamar.
Estás escuchando Antropovoces.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
Volvemos con esta antropología sobre el Día Mundial de la Alimentación. Un saludo a las personas que quizás están sintonizando con nosotros hasta este momento. Hoy estamos hablando con el Fogón Juvenil y específicamente estamos hablando con Dana Jaimes, Karen Almanza y Jair Naranjo, que son, tienen mucha trayectoria en esta cuestión de la alimentación. Entonces, ya veníamos hablando un poco sobre lo de las cadenas de alimentación, todos los procesos que hay detrás de esto, que va desde la semilla hasta la comercialización y el consumo, y ya queremos como pasar a un tema que es como cuestionarnos sobre qué se entiende por la alimentación y qué se entiende por el alimento. Antes nos mencionaban como que el alimento debía entenderse como un derecho, no como una mercancía. Entonces me gustaría que, no sé, cualquiera de ustedes, quizás empecemos con Karen, como siguiendo el orden del inicio, que nos hablara un poco como sobre esta apuesta para entender el alimento como un derecho.
Gracias, Mafe. No, pues bueno, el alimento como un derecho, eso, pues como decía, pues también trasciende desde sus orígenes, que es como la semilla, pero es también entender algo de lo que decía también Yair, que es el tema de que no es la comida por comer y ya, sino es el alimento desde de dónde viene, qué hay detrás de todo esto, y no solamente es el derecho a tenerlo en nuestras manos, sino a las poblaciones que tuvieron la oportunidad de pronto de ser parte de todo ese proceso, cómo es su vida, ¿sí? Cómo es su buen vivir, por así decirlo, su calidad de vida. Tenemos como también como toda esta situación en la que el campesinado llega a ser un actor súper importante, pero que asimismo tiende a ser muy abandonado estatalmente. Entonces allí es cuando ya empezamos a hablar también de lo que es como tal la diferenciación de la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Entonces, que es también ver todo el tema alrededor de la calidad de vida de estas personas, de la calidad de vida y la calidad de por así decirlo, la forma en la que van a transcurrir estos alimentos que ellos están sembrando, para que nosotros los tengamos en nuestra mesa y pues podamos acceder a ellos. También que tiene que ver con una inequidad también en el tema de la distribución del alimento, ¿no? Pues porque es que, listo, nosotros también estamos en nuestros espacios en los que afortunadamente tenemos pues lugares donde podemos conseguir estos alimentos, pero hay muchas personas también que de acuerdo a su situación también socioeconómica no pueden acceder a ellos. Entonces es como que, bueno, hay mucho alimento, se está desperdiciando un montón de alimento también. Creo que eso también lo pudimos ver hace un buen tiempo cuando surgió todo este tema de la 970, que lo que hacían era botar un poco de semillas y de alimento, y era como que, bueno, pues también hay mucha gente que aquí en Colombia está muriendo de hambre, y pero por otro lado, como por esa intransigencia también desde el gobierno también, lo que se prefiere es desperdiciar también, en vez de pronto esa distribución ser un poco más equitativo y darle ese derecho a la alimentación a todas las personas sin necesidad de pronto de que de que todo se vea como una mercancía. Al final, pues el alimento viene desde la madre tierra en la que estamos todos y todas, y creo que todos también, por ser parte de ella, tenemos el derecho de obtener algo de su alimentación, así como el deber también de cuidarla, de defenderla, de mantenerla, y bueno, de todo esto también alrededor de ello.
Me parece súper interesante lo que nos cuenta Karen. Y
antes de continuar, a mí me gustaría pues que también Dana y Jair nos contaran un poco cómo sobre lo que ellos piensan sobre esta cuestión del alimento, no como mercancía, sino como derecho.
Vale, gracias María Fernanda. Bueno, un poco voy a iniciar con una frase que nos convoca también la vida campesina para celebrar este 16 de octubre. Y es, somos lo que comemos, poder comer alimentos saludables es un derecho fundamental. Entonces, si bien más o menos hacía como un recuento de lo que había sido, porque se había dado el día de la alimentación, paralelamente siempre ha estado con la movilización social y las apuestas comunitarias, haciendo seguimiento y visibilizando como el trasfondo de todo lo que hay. Si bien esto, digamos, que nos convoca la vida campesina, es la acción global por la soberanía alimentaria y contra las transnacionales, ¿sí? Entre más claros, y podemos ver cómo la historia de cómo ha sido esos días de celebración del Día de la Alimentación, y siempre tienen un componente como contestatario y de denuncia, porque nunca se ha tratado el problema de raíz. Y si bien ahorita, digamos, aquí nos dicen como que es el tiempo de transformar. Si algo, digamos, hemos aprendido en esta etapa que hemos vivido, es que hay que empezar a transformar, pero a transformar desde el fondo, a transformar relaciones que tenemos con el alimento, con la nutrición, y también parte de conocernos a nosotros mismos y de hacer memoria de nuestros tradiciones ancestrales y de identificar y respetar el territorio con el cual convivimos y nos relacionamos, ¿no? Y pues se hace un gran énfasis, y creo que Jai lo decía, si bien es en los consumos, los productores locales, es de pronto el llamado que nos hace, si bien el sistema empoderado o que está, digamos, ahorita a favor, nos está diciendo entre más globalizados mejor. Nos hemos dado cuenta que entre más globalizados nos han monopolizado más, nos han quitado mucho más de la cultura y nos han, digamos, homogenizado todo lo que en cierta manera podemos ser o podemos apostar. Para este tema en específico, que es el alimento como derecho fundamental, el alimento como una propuesta de soy lo que como, de esa manera me pienso que voy a preparar, de esa manera me consiento al separar un espacio de mi tiempo para cocinar esos alimentos de tal manera que sé que me van a nutrir y simplemente no van a cumplir o una labor de saciar una necesidad que tengo, sino que realmente van a completar, digamos, esa necesidad de alimentarme, pero en todo el sentido, hasta el espíritu, el cuerpo, y también, ¿por qué no?, el territorio. Dejo por ahí, Mafe.
Gracias, Dana. Jair.
Bueno, pues voy a tratar de ir y venir con varias cosas muy cotidianas para muchas y muchos, pero que también son de bastante trascendencia en este momento, ¿sí? Hay una discusión muy fuerte que se está dando en este momento en muchos escenarios de las organizaciones sociales y tiene que ver con la alteración del sentido común, ¿sí? Y es interesante también cómo se ha alterado el sentido común alrededor del alimento. Parémonos en nuestras casas. Que pues quienes aún viven en familia, quienes tienen la labor de preparar el alimento, o ya quienes vivimos cada uno ya en nuestros espacios con nuestras familias, que preparamos a diario el alimento. creo que la noción lógica que tenemos es que no hay que desperdiciar la comida, ¿no? O sea, que pues también por el valor que tiene, prepararla no solo económico, sino en tiempo y el valorar la comida y demás, pues no vas a desperdiciar la comida. Pero ¿qué está sucediendo ahorita? Aproximadamente entre el 30 y el 35% de la comida en el país se está desperdiciando, sea desde el momento en que se cosecha, se transporta, desde que llega a los almacenes o que aún llega a las casas, porque pues no todas las familias tienen ese sentido común instalado, se pierde toda esta comida, ¿sí? Pero en donde se altera de manera, para mí muchísimo más sería el sentido común, es concebir que la comida es una mercancía y si no tienes dinero, no comes, y no de decir tengo hambre, tengo que comer. Y no solamente esta pandemia y lo que fue pues de mucho bombo en su momento, aunque pues ya se tapó con la luz de otras noticias que se están moviendo, todo lo que tuvo que ver con los trapos rojos que todavía se sigue viendo en los territorios, no es algo solamente de la pandemia, siempre ha pasado, siempre pasa, ¿sí? Es que en las centrales de abastos o en los lugares donde se concentra la comida, la prefieren botar porque pues la gente no tiene para comprarlo. Hacer un contraste muy fuerte, el ver en el marco de la pandemia que Abastos decía que no tenía quien venderle, entonces por eso tenía que botar la comida, mientras que al otro extremo de la ciudad la gente estaba pasando hambre. Pero pues también, y pues para hacer pues como hincapié en un momento o en una acción muy trascendente que está pasando en este momento, las comunidades indígenas del Cauca nos dieron en el marco de la pandemia un ejemplo muy claro, y es que cuando las comunidades de ya las zonas periféricas de Cali estaban pasando hambre, directamente de los territorios de los procesos de liberación de la madre tierra, ellos cosecharon muchísimos alimentos, yucas, auyamas, diferentes tipos de frutas, y las llevaron y se las regalaron a la gente, ¿sí? Dicen, ustedes tienen hambre, ustedes tienen que comer, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es muy importante ver cómo está una mirada mercantil de la comida, y por el otro lado está lo que es el sentido de la importancia de alimentarse, que es uno de los elementos básicos para todas y para todos, ¿sí? Entonces, pues es muy importante esto, también aprovechar pues para poder saludar, para poder ya respaldar esas dinámicas que se dan desde los territorios de la minga indígena en estos momentos, que justamente lo que están exigiendo es eso: tierra para los alimentos, tierra para bien vivir, y no tierra para el monocultivo y la minería, que es el centro también de esta discusión. Ya que tenga mucha más prevalencia la producción de alimentos para las comunidades y no la producción de materias primas ni de minerales para poder seguir alimentando el engranaje agroindustrial y de acumulación que pues nos lleva a mucho de lo que está pasando. Y también, entonces, para cerrar, alrededor de 800, 900 millones de personas en el mundo pasan hambre, ¿sí? Sin pensar los que tienen malnutrición crónica y todo esto, que si no estoy mal rondan los 2.000 a 2.300 millones de personas. Entonces, es una cantidad bastante grande de gente, pero con los alimentos que se producen en el mundo, si se aprovecharan y se distribuyeran de manera óptima, tendríamos para alimentar 12.000 millones de personas, ¿sí? Entonces, hay un problema muy serio de una inequitativa distribución y que tenemos que atender realmente y buscar cómo lo resolvemos para que exista realmente una resolución de este problema de fondo, que no pasa con producir más comida a nivel industrial, sino en distribuir y tejer más redes de solidaridad y acceso justo para la gente.
Yo quisiera decir algo rápido que me surgió ahí, y es como, entonces los bancos de alimentos, o sea, a quienes están, como qué poblaciones entonces están accediendo a los bancos de alimentos, ¿sí? Y realmente entonces, ¿qué está haciendo el banco de alimentos? Porque sí, algo que han documentado por lo menos el Banco de Bogotá es como supuestamente ir a Corabastos y sacar la comida de Corabastos, pero no, o sea, la comida que sobra o las frutas que supuestamente no están aptas como para vender, pero que todavía están buenas para consumirse. Entonces, ¿qué se está haciendo con todo eso si realmente no se está logrando pues alimentar a la gente que de verdad está pasando hambre o que tiene inconvenientes para acceder a la comida porque no tiene cómo costearla ni comprarla? Sí, como que entonces, ¿para qué están esos planes? Están pues teniendo el tope y se está alimentando a la gente que supuestamente debía tener que alimentarse. Pero bueno, no sé, esa discusión ahí, bueno, cómo sea ni cómo esté.
Comentario pequeño alrededor de eso. La labor que los bancos de alimentos hacen es importante, pero no cubre el total de desperdicio de alimentos, ¿sí? y aunque pues también eso nos daría para otro programa, es que realmente hay una cantidad de factores que están haciendo que la gente no acceda a la comida, ¿sí? O sea, lo que se han denominado pobreza invisible en este momento ha hecho que pues efectivamente esas ayudas lleguen a sectores claves de la población, ¿sí? Pero pues hay gente que se malalimenta con tal de pues poder sostener el estilo de vida que esta sociedad pues lo ha acomodado, ¿sí? Invierte muy poco en su alimentación, invierte muy poco en su salud, vive en unas viviendas precarias porque para eso es lo que alcanza el sueldo, ¿sí? Entonces en ese sentido es ese comentario, es importante pero no alcanza. La sobreproducción de alimentos y la especulación con ellos hace que de todas maneras el desperdicio se desborde y por más logística que extiendan estas plataformas, no van a alcanzar a llegar a la gente que tiene hambre o está malnutrida en nuestro país y en muchos lugares.
Bueno, pues este es un tema muy complejo que tiene mucho, mucho que investigación también para nosotros en ciencias sociales y me parece que es un debate que tiene que llevarse a otras grandes escalas, a otros escenarios para lograr alcanzar un cambio, por así decirlo. Y justamente por ahí iba mi pregunta ya como para ir finalizando el programa, y es ustedes desde su experiencia desde la misma organización, ¿qué han hecho en pro para lograr ese derecho a la alimentación? No sé, Dana, si quisieras comenzar.
Sí, bueno, hay un poco, y es digamos, se enfoca un poco en fortalecer las autonomías, ¿no? Las autonomías desde el hacer. Entonces, ¿qué definen estas autonomías? Entonces es como un poco la apropiación de las comunidades que tienen sobre su tierra, las semillas, sus prácticas, sus saberes tradicionales, sus relaciones, ¿sí? Y también esto, digamos, esa autonomía de alguna manera es desprenderse de elementos y creencias que no son útiles o afines a los proyectos de vida transitados y que han sido elegidos por las comunidades. También, digamos, creemos que esta autonomía es una herramienta propositiva, por eso es que dentro de cada proceso o actualmente desde el Fogón, desde lo que lo acompañamos, creemos que es muy importante fortalecer, porque a la vez se convierte en un reto donde se proponen posturas claras en el hacer desde las organizaciones o las comunidades para proyectar una vida en coherencia, sea dentro del territorio y en una continua relación con la naturaleza. Entonces, generando, la idea es que se genere un mínimo de dependencia de recursos externos. Por eso es un reto, porque es como cambiarnos el chip totalmente y desprenderse de todo lo que de pronto hemos conocido, ¿sí? Pero también esta autonomía da resiliencia a las comunidades, entonces es una capacidad de transformación constante y que está en continuo movimiento, que las hace también, hemos visto, muy potentes a las adversidades y también muy creativas en su labor. Entonces creemos que fortalecer las autonomías desde el hacer es clave para poder seguir, digamos, proponiendo alternativas a estos temas, a estas formas de relacionarnos con el alimento. Muchas gracias.
Karen, tal vez, si nos ayudas.
Sí, claro, no, pues bueno, ¿desde qué iniciativas o qué, cómo son las formas en las que nosotros también estamos aportando para estos cambios? Y eso va muy unido, digamos, a lo que hablaba Jair en ese momento, es el tema del sentido común, el transformar el sentido común. Como decía anteriormente, pues hay un montón de empresas, 6 empresas, corporaciones, más que empresas, que controlan todo este tema también alimenticio, entre las cuales está Monsanto, Syngenta, Bayer, DuPont, bueno, y otras dos. Y entonces uno dice, bueno, ¿nosotros cómo vamos a poder luchar realmente contra tremenda mole? Entonces, es eso, ayudar a cambiar el sentido común. ¿Desde dónde? Desde nuestros espacios. Tenemos espacios en los que estamos generando como una conciencia sobre el tema de la agricultura. Ahorita actualmente pues estamos trabajando en Bogotá también en diferentes procesos sobre agricultura urbana. Y también tuve pues la oportunidad de ver un directorio que en la administración de Peñalosa, el Jardín Botánico pudo hacer, en donde se cuentan alrededor de 205 huertas caseras y urbanas en las que se está llevando como un proceso de eso, de apropiamiento del alimento. Pero entonces, pues ahí también, pues dentro de ese conteo institucional también empiezan a haber falencias en lo que, digamos, no están todas. Entonces uno dice, bueno, hay 205 contadas. De ahí para adelante también hay un montón de procesos en los que nosotros también, que nosotros no fuimos contados en esos momentos, digamos, que también, digamos, estamos en un proceso en el que hablamos del tema de soberanía, no porque nosotros demos alimento desde nuestros espacios, porque pues es muy difícil también, pero sí también desde la soberanía, teniendo en cuenta el tema de la educación, dentro de los procesos en los que estamos empezando también a educar, transformando ese sentido común, a las personas del común, a las personas que se asoman a los espacios, como que miren, así es como sale la semilla, este es el alimento, esto es lo que vale generar un alimento, y todo siempre mantenerlo desde el discurso también orgánico y el discurso siempre fuera de cualquier intervención de agrotóxicos o algo así, todo desde el mismo espacio. Si necesitamos plaguicidas o algo así, listo, tenemos tabaco, tenemos ortiga, si necesitamos abonos, pues nuestros propios abonos también, desde lo que podamos y desde lo que también se generan dentro de las casas con los residuos orgánicos. Entonces también estamos hablando como desde esas tradiciones también, que también uno dice, no, pero eso es de ahorita. No, realmente eso ya lo llevan usando en el campo hace mucho tiempo, solamente que ahorita en las ciudades donde nosotros tenemos que tomar estas cosas para empezarlas a generar, porque son las ciudades como grandes moles de consumo de alimento que tenemos que empezar a generar como esos cambios. También está el tema de la relación con la naturaleza, como lo decía Danita, y es también entender que estos espacios de agricultura urbana no solamente es como que, bueno, listo, la semilla, siembro, como, resiembro, y bueno, no, es también tener en cuenta esos factores bióticos en el espacio. Entonces también hemos tenido la oportunidad de contextualizarnos un poco en ese sentido, porque en el espacio que nosotros nos encontramos hemos podido también entender que no solamente son las abejas, no solamente son los sírfidos, no solamente son las moscas polinizadoras, sino que también son aves que no solamente ayudan a polinizar, sino que también son su alimento, las semillas son su alimento. Entonces uno dice, bueno, aquí no vamos a sembrar nada transgénico, porque si es el alimento del ave, entonces pues también vamos a estar afectándola a ella, y asimismo toda una cadena alrededor de ella. Entonces pues es así como también, como desde los procesos también se ayuda como a transformar, a cambiar, que si bien desde los pequeños espacios en los que estamos, dicen por ahí, somos pocos pero nos estamos reuniendo. Entonces el conteo que decía anteriormente, 205 iba contando, aquí en Bogotá, y yo sé que en Colombia hay muchos más. Entonces es así como esas redes, seguir creando esas redes, seguir uniéndonos, como lo estamos haciendo, digamos, también en el fogón, y así poder continuar con esa transformación y poder hacer que no solamente nosotros como los que estamos charlando, sino como aquellos que de pronto piensan que son ajenos a esto, irles demostrando que realmente no son ajenos, están alimentándose, y pues ya desde ahí ya tienen que saber de pronto un poco sobre el tema. Entonces dejaría como eso por ahí, ya. Gracias.
Muchas gracias, Karen. Tristemente el tiempo se nos está acabando, entonces me gustaría invitar a Jair, pues, que hiciera, no sé, como una invitación a las personas que nos están escuchando en este momento, ahí como para cerrar muy brevemente, de cómo las personas desde sus diferentes capacidades puede aportar como esta lucha por el alimento.
Bueno, ya como recogiendo todo lo que ha sido tejido esta conversa, la invitación principal es diversificar el alimento, o sea, diversifiquemos lo que comemos a diario, diversifiquemos también todo lo que llega a nuestras casas, porque ahí hacia atrás se empieza a desprender todo, ¿sí? Si se diversifica el consumo de los alimentos, se diversifica la producción de los alimentos, la producción diversificada está sustentada desde la economía campesina, local, y pues también esa producción diversificada hace que conservemos semillas diversas. Entonces, si conectamos todo eso, es muy importante para que realmente las comunidades, como desde el Fogón, la Red, seguimos pues aportando a la conservación de las semillas nativas y criollas, a sensibilizar sobre la importancia de estas semillas, de que las comunidades campesinas tengan el derecho a las semillas que por más de 10.000 años han cuidado, han acompañado, también sensibilizamos a que pues, la gente aprenda a cocinar distinto, que no cocine lo mismo de siempre, el mismo instantáneo de siempre, sino que se anime a preparar, a mezclar, a probar, a hacer, ¿sí? Y pues también a que empiece a tejerse pues con las comunidades cercanas. Es muy importante tejer esas redes entre quienes producen y entre quienes consumen, generar puntos de encuentro, pues como es el caso acá, pues acá lugar como Tierra Libre, la Ecotienda La Huerta, que es un espacio en donde hay un encuentro entre el campo, la ciudad, y pues poder conocer esos territorios cercanos. Yo creo que si podemos empezar a conectarnos con eso, empezaremos a valorar más la alimentación de verdad y la alimentación local. Así que pues como que con esas invitaciones, pues decirles pues gracias por el espacio, también pues por redes del Fogón Juvenil les esperamos, y pues ya también como Tierra Libre, cuando estén las condiciones, les esperamos a Campus Acasuga y el Sumapaz.
Listo, ya, y pues ya el espacio se nos acabó. Entonces, agradecimientos especiales al Fogón Juvenil que estuvo acá, a los panelistas, a Nelson que estuvo ahí detrás, nuestro control master, a Diego Armando que es nuestro director y quien está detrás también de todo este espacio. Recuerden que todos los miércoles sacamos Antropovoces, estaremos siempre con un tema nuevo para todos nuestros oyentes. Y nada, nos vemos en una próxima. Mi nombre es María Fernanda y un gusto estar aquí de nuevo.
¡Ya! ¡Pum! Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.